Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de la entrevista federal de Radio Nacional. Bueno, para quienes todavía no conocen, es un ciclo de reportajes en los que colegas, periodistas de todo el país, de las diferentes regiones que conforman la Argentina, pueden preguntar a personalidades de la cultura, del arte, de la música, en fin. Hoy tenemos la suerte de poder conversar, preguntar, andar y desandar sobre su vida y su obra. Aquel que formó parte de la banda de sonido de muchos de los que estamos acá. Voy a tirar solo algunos títulos de canciones emblemáticas: Reina Madre, Algo de Paz, Mete Gol, Bailando en las Veredas, y solo para dar algunas de las canciones más famosas. Son muchas más. También incursionó en la literatura, tiene su propio libro. Tengo entendido que se está empezando a meter en el mundo del folclore o está retomando algo que comenzó hace muchos años. Bueno, ya iremos enterándonos de a poco con la presencia aquí de Raúl Porchetto, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido a Radio Nacional.
Bueno, muchísimas gracias. Yo más que agradecido por darme esta posibilidad de tener esta conexión federal realmente tan importante y para mí tan realmente honroso de participar de ella, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Bueno, Raúl, como habrás escuchado recién, periodistas de las distintas regiones, de Radio Nacional, de las distintas provincias, te van a ir preguntando en esta charla. Vamos a arrancar con Abel Nasif, él es de San Juan, así que arranque, compañero.
Perfecto.
Hola Raúl, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué
Buenas
tal?
tardes, noche. Abel
Un
Nasif,
gusto.
LRA 23 San Juan, un gusto.
Para mí también,
Estamos
Abel.
a 50 años de la edición de tu primer álbum conceptual, tu primer trabajo, que es Cristo Rock, en el cual participaron grandes figuras, principalmente de La Pesada. Mi pregunta es, ¿qué te llevó a componer dicho álbum, Cristo Rock?
Bueno, Cristo Rock, yo ya me habían ofrecido poder grabar en el 72 para el sello Mandioca y yo ya estaba ensayando con un amigo que había descubierto que tocaba. Yo estaba buscando un tecladista y una banda para ese momento y que se llamaba y se llama Carlos García Moreno. Carlitos, como yo le digo, Charlie. Y cuando estaba buscando y armando una banda, me dice, yo tengo una banda. Entonces, excepto Nito, que viste que él era el cantante y todo eso, y para no hacer una réplica de, ¿no? Con ese, la banda era Sui Generis, ¿no? Después fue un dúo y todo eso que lo reformó un poco Billy Bond, se rearmó un poco con eso, pero la idea era grabar con ellos. Y un día yo ya le había mostrado a Charlie todos los temas que venía haciendo, que era lo que toda la saga que iban a hacer después el segundo álbum, Porchetto, en el que estaba sentado en el umbral de Dios, la batalla del rey, los ángeles, todo eso. Pero un día, un viernes, me encerré en la habitación, yo vivía todavía con mis padres, y un domingo salí con Cristo Rock hecho, lo llamé con los teléfonos viejos, lo llamé a Charlie y le digo, Carlitos, hice, cambié todo el material. ¿Qué? Le digo, cambié todo, hice esta obra. Me dice, bueno, mañana voy a verla. Vino a la casa de mis padres, que siempre venían. Mi mamá nos preparaba el café con leche y tomábamos ahí. Y le empecé a mostrar con vainillas, me acuerdo. León también se sumaba, pero Carlitos lo recuerda mucho, ese ritual que tenía. Y le mostré y le encantó, le volvió loco. Y le dije, bueno, empecé. Y ahí un poco también le dije la historia. Yo me había educado en colegio católico, había estudiado en una universidad católica, porque yo había entrado también, había hecho casi cerca de recibirme de abogado, porque en ese momento había que seguir, para seguir ciencias políticas, que yo amo, viste, la política como ciencia, tenías que ser abogado. Entonces, desde ese lugar fui transitando y vi, a mi entender y con toda la subjetividad que tiene, las contradicciones, ¿no? De lo que era y de lo poco tenía que ver con la vida real, lo que era lo de Jesús, con lo que se decía, ¿no? Como un poco a veces se decía, lo digo con respeto también, como dice esa publicidad de la tarjeta de crédito, pertenecer tiene sus privilegios, bueno, veía que tenía más que ver con eso que con el amor de lo que Jesús profesó. Y entonces, desde ese lugar hice Cristo Rock, tan simple como eso.
Raúl, ¿cómo te va? Desde Chaco Hola. Te estamos saludando. Patricia, LRA26, Radio Nacional Resistencia. Y bueno, hay mucha gente que se nutrió y se educó con el rock genuino y hoy se preguntan cuál es el motivo por qué se debilitó como fuente de identificación o de inspiración. Y la pregunta es si nuestro rock necesita un renacimiento o un nuevo resurgimiento, necesitamos que los nuevos músicos indaguen en el legado que ustedes están dejando y rescaten la esencia de cosas que son genuinamente nuestras.
Qué linda pregunta. Bueno, aparte, Chaco querido, en tu nombre y en tu presencia, mirá, es una muy linda pregunta, pero no es tan fácil de responder porque en realidad hay una sinergia de respuestas que pueden borbotonear, digamos, para llegar a algún punto. La presencia de ese llamado rock argentino, ¿no? El rock nacional, nosotros a veces decimos rock argentino también porque un poco lo había estigmatizado la dictadura con rock nacional. Ese rock argentino era, nosotros éramos un poco todos los que arrancamos, más o menos éramos traidores a la clase media en ese momento. Y si vos te fijás, y en cierta manera tenía mucho que ver con nuestra impronta, con esa generación de los 70 que salía a crecer con tantas cosas para decir, que fue extirpada de alguna forma, perseguida y lastimada, herida y hasta herida de muerte desde muchos lugares. Y desde ese lugar hablábamos y yo creo que se dio un montón de cosas. Era totalmente una contracultura y era underground, hasta que viene la guerra de Malvinas y a partir de allí necesitan lo que nosotros éramos prohibidos, peligrosos y todo eso, necesitaban música en castellano y la música que a los que estaban mandando les gustaba. Fue una estrategia, dentro de ese manotazo de ahogado y esa estrategia que tuvo la dictadura dentro de esa guerra patética, más allá de los derechos, de que indiscutibles que fueron, serán nuestros, como el Chaco es nuestro, como Córdoba es nuestro, como San Juan es nuestro, como ta. No entra ni en duda de nada eso, no hay que reafirmar nada porque es nuestro. Dentro de ese lugar tuvo empezamos a tener acceso libre a los medios. Los teníamos, pero éramos con cuentagotas, éramos, bueno, desde mil lugares arrinconados, acorralados, bueno, todo lo que se sabe. Y después vinieron los 90. Los 90 realmente era lo que se apuntaló desde un vaciamiento que era político, y desde ese vaciamiento político-ideológico que eso que decía la dictadura un poco desde el joven argentino, que fuera egoísta, que hiciera la de él, que mirara el ombligo, no mirara a los otros, desde ese lugar empezaron a crecer las generaciones, se empezó a inculcar, ya lo nuestro no era tan importante, como no, que ya no, las ideologías eran pasadas de moda, es decir, como si no se supiera el conocimiento semántico de la palabra, ¿no? Ideologías son ideas, entonces ya las ideas no tienen sentido, era como que estaban diciendo y de repente se aceptaba en los medios y se daba voz a ese formato. Y nuestras cosas, que nuestras sillas se rompían y que nuestros destornilladores no abrían. Y bueno, todo eso, ahí también tuvo que ver. Y se fue deteriorando un poco la poética, empezaron a aparecer dentro de esa de industria, se fue fomentando una industria del rock, que había que hablar así, y hablar así como si estuvieras, viste, y tuvieras un Marshall pegado a la espalda, y que eso es el rock, y si te vestías de una manera era rock, y después si no, no. Y para mí la pauta del rock, lo dije en mi primera nota que me hicieron, de este llamado rock, que en realidad es una trova, a eso que llamamos rock argentino, es una trova, como tiene la trova brasileña, la pauta principal era no tener pautas. Entonces cuando pusieron a poner pautas era porque se te querían restringir un montón de textos, un montón de actitudes, y se paralizaban, y hasta algunos que hoy tienen un espacio muy grande, que era muy importante, que aparecían todos con anteojos negros y todo eso, diciendo, me decía algo de pases de hippie, ya es viejo, no podés cantar. En tiempos que hoy, retomando un poco lo que sería tu pregunta, para mí la paz, no hay nada más revolucionario que la paz. Los cambios que realmente cada uno vamos diciendo, cómo bajamos el dólar, cómo subimos el dólar, cómo esto, lo otro, lo que, bueno, por donde quieramos abordarlo, yo creo que es un cambio de conciencia. Porque siempre, como decía Einstein, ¿no? para los mismos problemas tenemos las mismas soluciones, obviamente que no va a haber ningún cambio. Entonces yo creo que es un cambio de conciencia profundo, donde la paz significa justicia social, reconocer a los otros y a partir de los otros construir, no desde el ombligo de uno, ¿no? Para comprarse un auto, una casa en el country y después que el mundo va y venga como sea, para, como mínimo, ¿no? Porque no, esa sed no tiene límites a veces por el mundo material, y que los profetas son economistas y que te dicen que desde un Excel lo que tiene que ser, y el decálogo de esa religión son los Excel, creo que tiene que ver con eso el deterioro. Después entra en la cultura, el arte, las manipulaciones, los medios, la industria, etcétera, etcétera.
Hola Raúl, ¿cómo estás? Qué hermoso escucharte. Desde Catamarca te saludo.
Bueno, mucho gusto. Gracias, un gustazo, un gustazo.
Escucharte es realmente maravilloso, me dan ganas de leerte también. Te cuento que acá en Catamarca, Radio Nacional está transmitiendo especialmente desde la Feria del Libro, la Feria Provincial del Libro, así que tenemos muchas ganas de saber sobre tu libro, Bebiendo el Universo, que debe ser magnífico. Con solo escucharte un ratito ya me dan ganas de leerme todo.
Bueno, gracias por tus palabras. Qué honor que parte de Radio Nacional me está dando, ¿no? De poder con San Juan, con Chaco, con Catamarca de golpe. Eso es lo que tiene. Eso es nuestro país, aparte, ¿no? No solo el puerto de Buenos Aires. Qué lindo, bendito sea Radio Nacional tener este concepto. Y bueno, y darme la posibilidad ahora en la Feria del Libro de Catamarca. Bebiendo el Universo, sí, fue una posibilidad que me dio la Universidad de Córdoba. De sacarlo, la editorial, perdón, de la Universidad de Córdoba puntualmente, y hice el libro que es Antología Poética y Historia Musical. Y desde allí, y tuve el honor, nada más y nada menos, entre el prólogo, hacerlo, entre uno de ellos es María, perdón, Estela de Carlotto, y junto, porque yo junto a ella tenemos un movimiento que se llama Arte por la Paz, ¿no? Con las abuelas y León Gieco, un movimiento que hice ya hace unos años y tuve el apoyo de ella. Y bueno, y desde ahí empiezo a transitar lo que es la historia musical, como le decía Abel al principio de lo que iba a ser mi principio de carrera, lo que es Cristo Rock, y voy detallando un poco más o menos lo que es esta historia con, a través de la música, ¿no? Y con convivencias, con relatos, con gente que quiero mucho, con gente, como diría John Lennon sobre los Beatles, que no puedo evitar querer, y gente que me ha dado tanto, porque uno solo no hace nada, ni un pedacito, ni un minuto de vida uno hace solo, ¿no? Creo que es todo un interactuar con la Pachamama, con el cielo, con el espacio, con el universo, con los otros, con todos los seres sensibles, desde ese lugar, desde que yo siempre, cuando yo soy de andar, mi hogar está en Córdoba, en las montañas. Yo siempre cuando salgo a caminar digo, camino, no voy a pisar, ¿no? Porque en esa miríada de vida que hay tanto en el suelo, ¿no? Como en el aire, como en los cielos, de ese lugar trato de entrar con respeto, pedir permiso para cruzar un arroyo, para entrar a un bosque. Y desde ese lugar he tratado de hacerlo en mi vida, con todos los errores que seguramente he cometido, y más de los que a lo mejor recuerdo. Pero desde ese lugar, tratando de recuperar esa primera inocencia perdida, como decía San Francisco de Asís, trato de transitar, ya con 72 años, casi 73 que voy a cumplir en noviembre, sigo con esa misma obsesión. Ese es mi ADN de vida, ese es mi ADN del alma. Y Bebiendo el Universo un poco tiene, trató de tener ese espíritu. Me llevó 2 años y medio, el doctor Ortega hizo de anfitrión, como me fue un poco recibiendo las palabras para lo que yo quería conformar, ese itinerario de ideas, de sueños, de pensamientos, de vida, de gozos y de lágrimas.
Y seguimos recorriendo en esta entrevista federal y nos venimos a las tierras de las cataratas, desde Puerto Iguazú. Renata Frank te saluda. Raúl, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Renata. Me saqué un poco ahí, tenía un busito, me estaba muriendo de calor.
Llegaste a las cataratas y te sacaste el buzo.
Me saqué el buzo, ahí está. Sí, que vi que están con creciente y todo eso. Bueno, tomando, disfrutando ya la primavera. Sufro mucho el frío, así que me encanta esta época. Así que un gusto, Renata. Un gusto.
Yo quiero que me cuentes si todavía tenés la guitarra de Gardel. O la que tocaba sí. Gardel con tu papá, ¿cómo es esa historia?
Sí, con mi abuelo, yo no lo llegué a conocer, y le heredé de mi abuela, que mi abuela, cuando cumplí los 9 años, yo tenía siempre, iba escuchando las anécdotas de él. Él era compositor, tocaba el piano y la guitarra, él murió muy joven en un accidente de colectivo, y todas las anécdotas, y muchas estaban ligadas a un gran amigo de él, uno de sus mejores amigos, que era Barbieri, el guitarrista de Gardel, y allí, por consecuencia, aparecía siempre Gardel en las anécdotas esas. Y bueno, y como era, y es una guitarra linda, que te contesto, sí, la tengo, por suerte, gracias a Dios, todavía a veces, muchas veces la toco, muchas veces la abrazo. Están las huellas de mi abuelo ahí, porque la madera un día, la guitarra ya debe tener más o menos 130 años, aproximadamente 125 años, ya es una guitarra muy linda, y ahí se surgían cosas que fui conociendo de Gardel, ¿no? Diferentes, a lo mejor, no diferentes, anécdotas a lo mejor no conocidas, cosas que tenían mucho que ver con la música, como la forma de pensar de él, como sus músicos y bueno, como mi abuelo transitó ese caminar junto a ellos muchas veces.
Gracias.
No, por favor, gracias a vos.
A ver, Margarita, a ver si escuchamos a Margarita, que está en Jacobasi. A ver, ella si también.
¿Me pueden escuchar?
Del calor al frío, o al viento, por lo menos.
Precisamente, eso le iba a comentar, desde la belleza de las cataratas a el corazón de la estepa rionegrina, entre la cordillera, el mar, en la tierra de la trochita, del Michay, y nos hermana en esta zona la histórica Ruta 23. Así que la verdad es que es un placer poder conocerte y compartir este momento de radio con una persona con tanto pensamiento. Así que para mí es un honor.
Muchísimas gracias, Margarita.
Y bueno, la pregunta es, considerando la línea de tiempo, ¿no? Más de 50 años de carrera, con todo lo productiva y fructífera que ha sido tu historia musical, quiero preguntarte cuáles han sido aquellos momentos que cuando cerrás los ojos te conecta con los regalos que te ha dado, por un lado, la vida unida a la música.
¡Wow! Qué linda y difícil responderte esto. Yo soy, a ver, arranco por, trato de ser agradecido. Varias veces al día junto mis manos y las levanto agradeciendo a la vida. Realmente no es una casualidad que uno esté acá, para mí, como no es una casualidad del universo. Todo es una, dentro de ese concierto maravilloso y mágico, para mí es el misterio de estar latiendo continuamente. Y el desafío es, cuando uno está en red, viste que vos tenés señal y decís bien, vas hablando y fluido. Ahora, cuando no te escucho, repetime, no te entiendo, ¿qué es lo que me quieres decir? Te vuelvo a llamar, viste, bueno, a veces, muchas veces, o la mayoría de las veces uno está fuera de red. Cuando uno no está latiendo, palpitando con este hermoso planeta, la Madre Tierra, y no está palpitando con todo el universo, está fuera de red para mí, ¿no? El desafío es estar en red, en la señal. Cuando uno está a tiempo con todo, todo fluye, ¿no? Es como ir surfeando la ola. Y a veces cuando se nos traba y todo eso, nosotros, yo creo que tiene que ver un poco con perder ese tiempo. Ese tiempo de ir perdiéndolo por las circunstancias que tenga, las cosas que le puede pasar a la vida. Y eso nos va sacando de tiempo y vamos a contramano, ¿no? Y nos vamos sonando. La música sigue perfecta, impoluta, porque uno ve, ¿no?, a cada noche, a veces que yo digo Tata y me puedo llegar a emocionar a veces con la majestuosidad, a veces más que con las estrellas, me emociono con la magnitud de lo que sostiene a las estrellas. Viste que uno se detiene las estrellas y mira esto, o está esta estrella fugaz o lo que fuera, o las luces que pueden darse en diferentes matices, según si está más lejos o de las ciudades o más cerca, pero lo que sostiene a todo eso, ¿no? Esa inmensidad, eso es lo que todavía me conmueve, tanto como las estrellas y a veces más. Y desde eso hay tantos momentos lindos, tanto difícil, pues yo iba a decir, mira, ser músico, poeta en Argentina es muy difícil todo hoy en la vida, no es fácil. Yo digo, pucha, nosotros crecimos con la dictadura y con cosas así, pero hoy las generaciones de hoy crecen con tanto, con un vaciamiento tan grande, ¿no?, de valores, de las cosas, ¿no? Vos decías, entre la cordillera y el mar, ¿no? Hay tantas cosas entre la cordillera y el mar, ¿no? Aparte de la Ruta 23, y hay tanto entre la cordillera y el mar, entre el cielo y la tierra de cualquiera, ¿no? Cementado o lleno de, ¿viste?, de piedras. Hay tanto. Y son momentos muy particulares, ¿no? A veces en el umbral parece una locura por las circunstancias que pasan en nuestro país. A veces no estamos atentos o no tan atentos, casi hasta en el umbral de una posible guerra atómica. Está todo muy, muy disparatado y hay necesidades tan grandes, hay sed y hambre tan grande de tantas cosas, ¿no?, de todo tipo. Entonces, en ese lugar yo trato de dar las gracias, estar a ritmo, para que la mediocridad que lo seduce a uno todo el tiempo no me convenza tanto como me ha llevado, ¿no? Quizás me ha dejado así, a veces como ampollas, ¿no? Te pone durezas, no solo en el corazón, sino en la mirada, te pone durezas en el caminar, te pone durezas en el hablar, ¿no? Hablar apresurado o en silencios innecesarios a veces, ¿no? Hablado cuando no había que hablar y se ha callado cuando tenía que decir cosas. Y desde ese lugar, digo, me quedan las gracias, porque es la vida, Margarita, es la vida. Y la música busca la excelencia. Yo digo, la cultura no siempre es arte, pero el arte siempre es cultura, entre otras tantas cosas. Es la vida latiendo, está a tiempo la música. El asunto es cuando uno la captura más o menos, bueno, son cosas más bellas y perduran en el tiempo, y si no, pasan así como una ráfaga, ¿no?, de determinadas consecuencias, a veces hermosas, a veces intrascendentes. Y de ese lugar doy las gracias por ser poeta, por ser músico, porque dentro de esa integridad que te da la música, por buscar la excelencia, aunque pocas veces la encuentra, dentro de esa búsqueda, esa excelencia ya te da cierta inocencia.
Gracias.
A vos, Margarita.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Acá desde Córdoba, Lucas Fernández de Mamá Rock, de Radio Nacional Córdoba.
Lucas, querido, ¿cómo va? Está cerca de mi casa, Lucas, va, unos 120 kilómetros más o menos. Yo estoy en medio ahí de la nada, pero querido Lucas, ¿cómo andás?
Bien, bien, un gusto, un placer. Bueno, los agradecidos somos nosotros, así como vos agradeces a la vida por seguir creando música. Nosotros junto a los compañeros aquí de esta entrevista federal, de poder escucharte, de poder apreciar toda la sensibilidad, así que es un placer. Bueno, y ya que hablas de Córdoba, te quiero llevar a dos lugares de esta provincia. Uno que se llama Achiras, tal vez no es tan conocido, el otro es Carlos Paz, que tienen que ver estos dos lugares de Córdoba con dos canciones, tienen que ver con León Gieco y tienen que ver con vos. Bueno, estaría bueno que para la audiencia de Radio Nacional de todo el país cuentes acerca de esas canciones, de aquel changarín que bajó del norte y de lo que sucedió ahí en un patio de una casa en Achiras.
Sí, mira, justo recién mandaba un mensajito a León que quería comunicarse, me mandaba un audio, así que lo postergo por la querida Radio Nacional y todos ustedes. Mira, sí, a ver, empiezo por Carlos Paz, porque Carlos Paz todavía, unos primos míos tienen una casa, había un chalet ahí que se llama San Pedro, que está ahí en Carlos Paz, y que era de mis tíos, y ahí entonces a veces mis padres me llevaban ahí, y yo para mí ir a Carlos Paz, vivíamos en un departamento. Yo nací en Mercedes, provincia de Buenos Aires, pero vivía en Flores, y los fines de semana y los veranos los pasaba en mi pueblo, ¿no? Y entonces irme de Flores, que era un departamentito muy chiquitito que para ver el cielo tenía que sacar, asomar la cabeza, irme a Carlos Paz, y era cuando iba con la vieja ruta, antes que tuviera la autopista, que venía y empezaba la bajada, y vos veías todo el lago San Roque con un 1% de las casas que hay ahora, ¿no? Claro. No existía eso. Desde el chalet se veía los gigantes, que ahora lo único que se ve es la cuadra de la vereda de enfrente con lleno de casas, y bajar allí y ver el lago y todo eso era como para mí entrar en el paraíso. Yo entraba en el paraíso durante, y si íbamos 15 días o 20 días, he llegado a estar todo un enero, y era para mí mágico. Y desde ese lugar mágico que fui pasando así tanto tiempo, y era estar en contacto con la naturaleza, yo me emocionaba, pero hasta las lágrimas a veces, tendría que poder estar en contacto con algo que era elemental, pero que ahí en el barrio de Flores era empedrado, y ¿entendés? era otra atmósfera, otra cosa, ¿no? Diferente. Yo me conmovía con el famoso río San Antonio, de irme a sentar horas y horas y horas a tocar la guitarra, o simplemente mover la mano en la arena, o los pies hundiéndolos allí en la orilla. Un día tenía un casero, y ya era grande, yo ya tenía 16, 17 años, y lo cuento, vos lo sabes la historia, pero bueno, Lucas, él me contaba sus historias muy particulares, un hombre que había transitado mucho, y allí hice Bajaste del Norte, esa samba canción, ¿no? Que después León la grabó y la hizo con Dino Saluzzi interpretando esa versión tan linda, y yo recién la retomé cuando volver a cantarla ahora, cuando Rally me propuso, me dijo, Raúl, vamos a grabar este tema, nada más y nada menos. Y ahora anticipo que Rally toca en una samba, estoy presentando una trilogía folclórica, en la folclórica el jueves que viene, y ahí hay una zambita que se llama Lagrimitas de Sal, que va a estar tocando también, Rally grabó ya, no va a estar tocando allí, pero grabó en esa samba como otros músicos de Jujuy. Y también,
Rally Barrio Nuevo.
Rally Barrio Nuevo, exactamente. Y músicos de Jujuy, y Federico Gamba, mi ahijado, y un gran músico, uno de los grandes músicos para mí del folclore en este momento, un joven de 26 años, y Daniel Porchetto. Y después, la historia de Achiras, mi conexión con Achiras era que la mamá de mis hijos en ese momento tenía ahí una mutual de la que viste que teníamos la posibilidad, que daban un hospedaje en Achiras. Nosotros estábamos comenzando con León, y le dije, León y Alicia, su señora, su compañera, dice, mira, podemos ir a Achiras, le dije, que podemos, de repente tenemos el lugar que es gratis, que no nos cobran, podemos estar, nosotros estábamos comenzando, vivíamos de las clases, por lo menos yo vivía de las clases que daba de música, ya había dejado la facultad, estudiando en el conservatorio, y fuimos allí, y un día vino, vos vas a decir el nombre de la canción, pero
dale.
Yo estaba, me había quedado sentado al sol, era una mañana que empezaba a ser cálida, recién, y León viene, se acerca con la guitarra y dice, Raúl, compuse un tema, pero no me convence mucho, no lo sé. Y yo digo, pero vos no estabas ahí por el gallinero. Sí, 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 lo hice ahí, pero no sé, escúchalo, a ver si te parece. Y ahí escuché este tema, y yo le dije, ¿vos te parece que no es lindo? ¿Te parece? Y la verdad, dos temas me mostró así. Le voy a recordar hoy, como dije, trae suerte, yo traigo suerte, poniéndome así, traigo suerte también, porque con Carito hizo lo mismo, con Carito, la música que había puesto Antonio Tarragorrosi, él le puso letra, también me lo mostró así, me dice, ¿te gusta? Bueno, de este tema, que vos anuncialo, que sería, ¿te acordás cuál es, Lucas?
El tema? Ese que decía, casi, casi nada me resulta pasajero.
La colina de la vida. La colina
de la vida.
Exactamente. la colina de la vida. Y él me dijo, le tengo ganas de poner, yo no sé, y ahí salió, bueno, charlando, salió la colina de la vida. Porque eran las colinas de Achiras, viste, son las colinas de Achiras. Así que de ahí un poco surgen esas dos ciudades. Achiras pasé, hará hace como 10 años, así por las afueras, ahora que tiene una ruta ahí muy linda y todo, pero no nunca más volví. Sé que León sí volvió, le han hecho ahí un reconocimiento muy lindo, bien merecido que lo tiene, y Carlos Paz siempre lo recuerdo, ¿no? Es otro Carlos claro. Paz, es otra historia ya la de Carlos Paz, pero bueno, sabes lo que significa para mí Córdoba.
Claro, gracias Raúl, muchas gracias.
Al contrario.
Recordemos, ahora vamos a irnos hasta Paraná, ¿no? Pero recordemos para quienes recién se enganchan con Radio Nacional en cualquiera de sus emisoras que estamos entrevistando a Raúl Porchetto. Tenés una voz igual tan particular, un timbre que no te ha cambiado a lo largo de los años, que es muy probable que muchos reconozcan, sin que lo digamos, pero por si acaso, Raúl Porchetto está...
No, más joven esa parte, y todo mucho, generaciones y generaciones, yo ya soy un viejo, me está ahí dando vuelta todavía, dando peleas, pero no, con lo bueno, bárbaro.
Es muy lindo escucharte, y además reconocerte tan sensible como siempre, ¿no? Como en esas letras que fuiste componiendo con el tiempo, así que bueno, eso corre por mi cuenta, lo digo, ¿no? Es lo que a mí me pasa cuando te escucho, Raúl. Pero bueno, sigamos, vamos a Paraná, allá está Adriana Mini.
Sí, hola Raúl, Adriana. Hola, ¿cómo estás?
Mucho gusto. Bien, muy bien, muy bien. Bueno. Muy emocionado por este encuentro con ustedes.
Más emocionados estamos nosotros. En lo personal te cuento que te escuchaba desde muy chiquitita. Tengo hermanos mayores, así que desde que, no sé, los 3 años, recuerdo tu música, así que para nosotros, para mí, es una alegría esta charla. Y desde aquí, desde Paraná, desde LT14 Nacional Paraná, y como decía recién la Colo, se percibe, y además quienes conocemos tu música, sabemos de tu gran sensibilidad, de tu fe, de esa espiritualidad de la que incluso hablabas recién, cuando te escuchamos todo el tiempo estás invocando a la Madre Tierra, las estrellas, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con eso maravilloso, y bueno, quería que nos cuentes sobre esa relación que tenés con la meditación, con la medicina china, con todo esto.
Sí, estudio, me gusta investigar de todo, estudio todo el tiempo. Vos en mi mesita de luz siempre vas a encontrar 3-4 libros, a veces más también, y estoy hojeando y leyendo, investigando, me gusta investigar mucho. Sobre la medicina china que vos mencionaste hace como 20 años que vengo estudiando la medicina china, y me encanta, me gustan las culturas ancestrales también, de yoga estudio desde muy chico, y después sumé a partir de los 90 el qigong, lo del kung fu, no como defensa personal, sino como, más que nada, viste, como mantener la geometría del cuerpo, no la geometría sagrada, yo digo, estar en geometría, por lo que hablaba hoy al principio, ¿no? en ese estar a tiempo con todo. Son culturas, por ejemplo, hablando de la medicina china puntualmente, que es un poco los registros del emperador amarillo, que tienen 5.000 años antes de Cristo, y allí están todos los datos recopilados de esa cultura ancestral y todos los datos médicos, ¿no?, sobre cada órgano, sobre el cuerpo en general. Pues imagínate la riqueza que hay, y a veces no sé si esa es profeso o no, como no se tiene muy viste el tanto incorporar, ¿no?, con los conocimientos occidentales y la medicina occidental, ¿no? Lo he hablado, lo hablo con muchos, hasta con científicos. Yo estuve trabajando un tiempo con una investigadora, una gran amiga que es investigadora médica y científica ella, y que es Mariana Canelotto, en 2 centros, uno en Córdoba y otro en Buenos Aires, incorporando lo que son trabajar con las frecuencias de sonido para ayudar a otros, ¿no? Entonces, de alguna manera, realmente por eso que hablamos del tiempo, no sé, viste, si estar a tiempo y todo eso, cada órgano tiene su no solo su palpitar, ¿no? Su latido, así como el corazón tiene su latido, el cerebro también, que ya se sabe decir estar en estado beta, como estamos hablando ahora, estado alfa, que es un poquito las pulsaciones más lentas, así está, vista, así tiene, uno generalmente se les reconoce cuatro estados, cada órgano tiene también pulsaciones. En la medida que se van de tempo y las energías se traban, casi siempre hay una manifestación después, lo que llamamos enfermedad, ¿no? Un desequilibrio dentro de ese cuerpo. Mira lo que está hablando este músico, está totalmente loco. Pero bueno, esa es mi locura, no quería ahondar en esa locura. Y Adriana, bueno, y dentro de eso, bueno, pude hacer unas cosas muy lindas trabajando, incorporando las frecuencias, determinadas frecuencias, y los hertz, que son una pulsación por segundo, ¿no? Cada, que tiene cada pulsación, es una pulsación por segundo, se da 628 pulsaciones, genera determinadas frecuencias de sonido, y esa frecuencia de sonido, bueno, trabajando con médicos, puede poner un poquito, compartir los conocimientos que yo durante décadas estuve trabajando, y tuve que dejarlo en una CV que tuve después, pero realmente justo hace poquito me reuní con ella y estamos pensando, porque amo eso desde ese lugar, ¿no? Y incorporar la música desde estos lugares diferentes, ¿no? Y para ayudar a creo que se puede ayudar a mucha gente.
Raúl Porchetto, te voy a traer al Jardín de la República, a la Radio Nacional que lleva el nombre de La Negra Sosa.
Nada más y nada menos. Bueno, un gusto, querido.
Igualmente. Te saluda Gustavo Yabra desde acá. La verdad es que tu música es una joya, pero yo me voy a tomar un atributo. Te voy a sacar de esa joya para ir a otra joya que es tu cabeza, tus pensamientos, tus ideas. Hay un tema que me tiene muy inquieto y digo, además de preguntárselo a un músico, con la realidad que siempre les ha tocado, también se lo tengo que preguntar en la propia voz de Raúl. ¿Qué opina? Quería preguntarte acerca del gran éxodo de jóvenes que estamos teniendo el último tiempo de este país, también con una fuerte campaña mediática que prácticamente promociona este éxodo. Y me preocupa que los jóvenes se van enojados diciendo, este país esto, este país lo otro. Raúl, ¿qué les podemos decir a esos jóvenes? Y eso, muchos de esos jóvenes que son de la música, que están formando parte de este gran éxodo últimamente.
Qué pregunta. Y yo, a ver, voy a tratar de ser prudente. Porque, como dije en un momento, yo amo la política como ciencia. Y de esa forma, porque es pensar en los otros y construcción de los otros. Y hay cosas que me duelen mucho. Y ya no tengo tantas espaldas, pero todavía mi espíritu sí. Y tiene que tener sentido para que uno viene. Y hablar de esto, y preguntarme vos esto dentro de Radio Nacional, que para mí es federal por excelencia, ¿no? La expresión federal por excelencia, algo que nos falta y mucho, que tiene que ver también con esto que estás preguntando. Primero porque hay toda una estrategia de hacerles creer, viste, que se tienen que ir. Primero que cuando se habla de este país, no de nuestro país, ahí ya le estás quitando tu identidad. Este almohadón, una cosa es mi almohadón, otra cosa es este almohadón, ¿sí? Esta persona, otra cosa, no sé, mi hijo, mi amigo, ¿entendés? No como propiedad, sino como integración, ¿no? Entonces ya ahí no me gusta, yo nunca digo este país, y se lo digo muy al pasar, pero en un contexto de nuestro país, no sé, no recuerdo, trato de no cometer ese pecado al Espíritu Santo, me lo diría, y espero que no se escandalice nadie, pero porque el segundo es que este país es pobre, este país no es pobre, este país es rico, y ahí está la madre de todas las dolencias, porque si no reconocemos la riqueza, y la riqueza está funcionando, está dando, y se va, y se pierde, ¿entendés? Entonces, ¿de quién es la riqueza? Entonces, este país no es pobre, el asunto del problema es la distribución de esa riqueza. Entonces, dentro de esa mala distribución, por las razones que fueran, y no voy a entrar en eso, porque no voy a entrar en obviedades. Yo creo que hay cosas, es decir, si hay un elefante acá metido, yo no podría obviarlo. Creo que todas las cosas que voy a mencionar son obvias, ¿no? El asunto no sé por qué, o hay tanto juego casi que te diría hasta macabro, porque que se vayan nuestros jóvenes, que salieron a crecer, que salgan resentidos, porque alguien les está mintiendo que acá no se puede. Que no se nos deje, a lo mejor puede ser. A nosotros tampoco nos dejaron. Yo no es que no, los culpo, no los voy a culpar. Simplemente son víctimas. Como nosotros fuimos víctimas de la dictadura en nuestra generación, y por eso yo hablo de la importancia cuando se dice, no, esto parece la dictadura. No tienen ni idea. Estamos teniendo libertad ahora. Esta conversación no hubiera durado 30 segundos. Ni tu pregunta vos la podrías hacer. Si vos no estarías en Radio Nacional, si vos hubieras pensado así antes, hace en la época de la dictadura. Entonces, sé de qué estoy hablando. Entonces, desde ese lugar, yo a ellos no los culpo. Ellos son víctimas. Están siendo desaparecidos, ¿entendés? Y es muy duro lo que voy a decir. Están siendo desaparecidos de la verdadera realidad de lo que es nuestro país. Se los está desconociendo a ellos, se los está echando, ¿entendés? Pero no porque no tengan lugar, tienen lugar. Pero para eso hay que reconocer, primero que tiene que la distribución, a partir de la base no hay pobreza. Si alimentamos a 400 millones de personas en otros continentes, en otros lugares, ¿de dónde sale? De acá, de este país, de nuestro país, de este país. Entonces, de esa riqueza sabemos cómo sale eso, como un montón de cosas. Si los jubilados tienen que están cobrando el 50% de la canasta pobre, eso es un genocidio. Y perdónenme, y esto me va a traer muchos problemas, pues yo no tengo una compañía, una multinacional, ni atrás, soy una pyme. Pero lo digo honroso de ser artista y poeta de este músico popular. Y si bien te digo, no tengo espalda, me voy acelerando porque digo, no puedo creer, no hay perdón para eso. No me den explicaciones, porque los otros días lo dije, mira, pasó, quisieron atentar, o atentaron contra la vicepresidenta. Eso fue una noticia, ¿viste? Y se va diluyendo. Hoy va a salir ¿cómo se llama? De la inflación, el nuevo índice de la inflexión, y los jubilados, y cómo hace la canasta viva, y se va diluyendo, hasta que dentro de 4 o 5 días seguimos con lo mismo. Ahora, las monedas, viste, miles y miles y miles y miles de monedas, viste, no tiene que faltar ninguno para pagar al FMI. ¿Y eso cómo hacemos? Tenemos que pagarlo. ¿Y cómo hacemos con el que no va a tener que comer esta noche? ¿Entendés? ¿Estoy siendo un extremista? No. Estoy siendo una persona sensible. Me piden de la poesía, soy sensible, pero para todo. ¿Qué sos, de izquierda, de derecha, Raúl? ¿De qué sos? No. ¿Entendés? Soy un ser sensible. Después tengo, sí, mi orientación, pero no pasa por el partidismo, pasa por el todismo, si quieres ser. ¿Entendés? Todos, en ese país que se está, viste, echando a los jóvenes, ¿entendés? ¿Cuántos pibes hoy no tienen que comer? ¿Entendés? En este gran Buenos Aires que estoy acá, o en las sierras, o en las montañas, o en los ríos, o en las planicies, o en el sur, en la cordillera, como decía, en las costas, donde sea. No es justo. Entonces, de ese lugar hablemos, logremos de la vida, no de los Excel. ¿No? Es por eso, es tan importante que sí los economistas digan y den una orientación y todo eso, pero no puede ser la primera y la última palabra desde mí. Quizás soy un artista descolgado. Bueno, sí, estoy descolgado de esta realidad. Estoy colgado con la vida. Estoy colgado con los otros. No puedo estar descolgado de la realidad. Me duele. Ahora, yo tengo para comer esta noche. No me sobra, pero no me falta. No reniego y doy gracias, como decía, tiene que ver con esa sensibilidad que me obligo a tenerla, porque ya no, a ver, me sigo emocionando, ¿entendés? Si en el ventanal de mi casa en la montaña se estrella, viste, desde un colibrí, viste, hasta un venteveo, lo que sea, me puedo quedar emocionado acariciándolos, a veces retoma su vuelo, a veces no. Desde eso, ¿entendés? Me duele hasta a veces como arrodillarme y decir, ¿cómo hace ese viejito, esa viejita? Pero que aportaron, que no aportaron, tienen que comer, ¿entendés? No admito ya la palabra de nadie. Me duele cuando dicen no, porque nosotros, viste, es el ahora. todo es un presente. El pasado fue un presente que sucedió y el futuro es un presente que va a venir. Entonces, cuando me hablan de pasado y de futuro, me están quitando del presente, no me están diciendo la verdad. Eso es lo que siento, discúlpame, y agradezco a esta Radio Nacional, espero que no sea la última vez, pero de verdad, gracias por tu pregunta, Gustavo, y este también es por Cheto.
Gracias a vos.
A vos, Gustavo.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte desde aquí, desde Santiago del Estero, desde LRA 21, Radio Nacional, Santiago del Estero.
Gracias, Sandro, un gusto. Perdón el apasionamiento, chorreo tuco, viste, a veces por chetano, viste, por el apasionamiento, pero bueno, lo siento así.
Es muy importante escucharte, esta charla que me parece que es una charla que nos invita mucho a reflexionar. Mi pregunta iba dirigida un poco a esto, ¿de dónde viene lo místico de Raúl Porchetto?
Eso yo creo que se trae. La verdad no lo sé, porque podía encontrar en mi casa desde libros de Confucio hasta, viste, de grandes poetas, o de Francesco de Assisi, que bueno, para mí, o de todo, ¿no? De físicos, me gusta investigar, me gusta, y yo creo que se trae desde otro lugar, ¿no? Y así como podía escuchar a mi madre decir esas palabras de ese querido poeta mexicano, como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia, yo presentí en el mundo tu existencia y como a Dios sin verte te adoré. Y desde ese lugar me daba, decía, ¿qué es eso del, viste, como el amor, entendés, lo que podía tener un chiquito, como lo podía decodificar un chiquito? Pero también digo, sin ver a Dios se siente su presencia. Yo no, hasta el día de hoy, yo no sé, no tengo demasiado claro qué es Dios, como cuando, es lo mismo que cuando tenía 4 años, porque es tanto, ¿no? Pero sin ver, vos sabés, te sentís conmovido por algo, hasta una canción, una persona, una palabra, ¿viste? Un paisaje. Uno se siente conmovido, y qué racionalidad le puede dar, ¿eh? Puede buscar dentro de ese devenir de sentimientos y de ideas alguna palabra. Algunos lo dicen mejor, lo construyen mejor, otros más precariamente, pero es indefinible de última. Es como querer agarrar agua, poner el agua, viste, de un río, del mar, y le agarrás y sabes que definitivamente quedará húmedo, que son las impresiones, tu mano quedará húmeda de esa agüita, pero se diluye, se escapa, sí, es intangible, tan tangible como un océano, como un río, tan intangible cuando vos lo vas a agarrar, ¿no? Y desde esos lugares te podría dar una explicación. No es muy racional, y no quiere decir que sea irracional. Quizás desde mi construir la vida es suprarracional.
Gracias, Raúl Porchetto, un abrazo grande y tenemos lindos recuerdos de tu paso por Santiago siempre.
Bueno, ojalá pueda volver dentro de poco. Gracias, Sandro.
Saludos para todos.
Muchas gracias.
Raúl, querido. Raúl Cintia de Santa Rosa, de LRA 3. Wow. Creo que estamos muy conmovidas y conmovides acá les compañeros de todas las radios, y eso no nos pasa habitualmente cuando tenemos la oportunidad de hacer entrevistas a, bueno, pedazos de nuestra cultura. Y vengo repasando todas las preguntas de nuestros compañeros y compañeras, y te escucho y vuelvo al principio, ¿no? Cristo Rock, ahí resignificaste la figura, la sacaste de la apropiación de las iglesias y la hiciste un poco tierra, y pienso en cómo le diste vuelta a Madre Reina en el relato, ¿no? Lo elegiste contar desde un soldado inglés, también preguntándose desde su humanidad qué era lo que estaba pasando con esa guerra. El jueves que viene vas a estar presentando una trilogía en la folclórica, en Folclore a la Carta. ¿Qué nos vas a contar ahí? ¿Cuál va a ser tu significado en esto que, bueno, es otro género? Ya no es la trova, no es ese rock, es el folclore.
Sí, bueno, a mí me encanta, como te, hola Cintia, como decía al principio, me encanta, y me expresé muchas veces, ¿no? Desde muy chico, y desde el folclore, primero me expresaba no solo diciendo lo mío, sino con Jaime Dávalos, Falú, el Cuchi Leguizamón, todos esos eran, bueno, poetas, músicos que a mí me... realmente me generaban un reverberar muy especial, ¿no? en mi crecer. Y ahora lo que voy a hacer es esta Bajaste del Norte, que le hacía la referencia a ese casero que había estado en Carlos Paz, en Córdoba, que él había bajado del norte y que él había venido, creo que era puntualmente de Jujuy, no recuerdo muy bien si era de Jujuy o Salta, y que él había desandado, ese era él con de repente con su dilema sobre con el alcohol, todo lo que tenía cargando, ¿no? Detrás, en su atmósfera, vos lo veías caminar nada más y tenía esa atmósfera de hombre bueno, de hombre transparente y hombre dolido también. Iba con sus dolores, eran como sus ángeles, ¿no? Sus dolores y su transparencia iban caminando con él siempre. Y desde ese lugar voy a hacer Bajaste del Norte, voy a hacer la zambita que es Lagrimitas de Sal, que la voy a estar inaugurando allí el jueves, que se llama Lagrimitas de Sal, que es puntualmente una zamba sobre empieza diciendo, ¿quién no tuvo un amor? Empieza diciendo, perdón, es decir, tanto hablé de amor, tantos versos y cantos, pero mi alma nunca ha dicho lo que he sufrido juntito a vos, ¿no? A partir de ahí empieza a desandar, ¿no? Las lagrimitas de sal que uno experimenta a través de las cosas más sublimes, ¿no? Que es el amor. ¿Quién no tuvo un amor que lo dejó maltrecho? Que en un rincón del tiempo tiene guardado un dulce dolor. Eso dice entre otras cosas. Y también voy a cantar también una samba canción que habla de una maestra rural de Lila, que ya partió hace tiempo, que trabajó en las Lomitas, dedicó décadas trabajando con los huichís allí como maestra rural, desde el silencio, de no prometiendo nada, de no pidiendo nada, ni siquiera perdón por pedir los votos, no pedía perdón por haber pedido los votos. Ella era de esas seres especiales, ¿no? Que trabajan desde sin pompas y sin circunstancias especiales, sino el devenir de la vida con chiquititos, que muchos le iban quedando en el camino porque no tenían para comer, no podían crecer en un marco mínimo que la vida le pedía. Y me pareció que era linda una canción, y en una parte de la canción, que ahí voy a estar cantándola también, decía, apenas el sol sube en las lomitas, ella va quitando nubes del cielo de los que sufren. Ella iba quitando nubes de tanto, esos chiquitos que a mí me conmovía durante un tiempo. Yo a veces cuando me iba muy bien, podía mandar camiones así, camiones ahí se... literalmente, pero bueno, no era uno tras otro, pero así dos o tres por mes cuando podía juntar porque no podía creer, mandaba alimento porque no podía creer que sucediera eso, ¿no? En este país rico que hablábamos, en este país, ¿y qué pasaba? Y te decía, sí, lo tenemos que ver, no va a pasar en nosotros, pa, todo lo que decía esa canción, ¿no? Y de eso van a hablar esas canciones, y hay un huayno. Un huayno, por esos músicos de Jujuy, con esos ritmos tan de latinoamericanos, ¿no? Del norte de nuestro país y de la querida Bolivia, diciendo, fue mirarte a los ojos y mi alma se embriagó. Y a partir de ahí se empieza a gritar. Salir a gritar cuando uno ama a alguien, ¿no? A veces en silencio uno grita. Pero bueno, es tanta esa manifestación que es como un volcán que uno no puede ni merece ser apagado.
Gracias Raúl por la paz y la poesía.
Gracias, bueno, a vos, no. Un beso grande.
Te digo, Raúl, todos ahora emocionados y emocionadas, quiero decirte, eso es lo grande.
Bueno, triste decir, ¿qué nos mandó? Alejandro, ¿los qué los metiste?
Para ponerle cita, por favor.
Agradecerle, no. Querido Alejandro, que igual que porque a Mavi también aprovecho para decir, Alejandro, que me dio el puntapié para dar esta posibilidad de tener algo que va a ser para mí inolvidable.
Y te emocionás vos también.
Porque después de 51 años, cuando mi papá y mamá, yo le dije que dejaba la abogacía falcándome un poquitas materias, y me dice, pero no querés terminar, me dijo mi papá, y yo le digo, papi, yo quiero ser lo que ustedes me enseñaron. Y bueno, te resumo, dijo, mira, hijo, lo que queremos nosotros es que seas buena persona y que seas feliz, ¿no? Y cuando ellos vieron y entraba al conservatorio, empezaba a estudiar y todo eso, sí, me hubieran dicho alguien que 51 años después, ¿no?, iba a tener esta charla con este bello país, ¿no?, nuestro armado y bello país, y eso también para contagiarlo a la gente joven, vayan, recorran el mundo, lo que sea, pero este lugar es único en el universo, y ha sido una bendición que nacieran en esta tierra los que nacieron en esta tierra. Es una bendición especial, un mandato especial, cada uno lo sabrá. Solo cada uno con su alma puede saber por qué. Entonces es tan lindo, Colo, esto. No sé si he sido claro, porque la emoción me invadió un poco, pero por eso gracias a Alejandro, gracias a Mavi, gracias a vos, Colo, por permitirme este momento. Aparte, ustedes también se las traen, porque con las preguntas, y se nota que también son personas muy queribles, muy queribles.
Bueno, escucha, te propongo que esta sea la primera de otras tantas que van a seguir, ¿no? Y agradecer. Sí, yo sé que sí, y además no te vamos a dejar ir de la folclórica. Una vez que entres, te vamos a cooptar, quienes trabajamos, bueno, en esa frecuencia en particular, para seguir, vale, escuchándote.
Uy, disculpame, hoy justo con Antonito Tarragorros me mandó un mensaje y le digo, Antonito, voy a estar el jueves en la folclórica. Y me dijo, porque nos queremos mucho. Me dice, Raulito querido, bueno, qué alegría. Bueno, a tantos amigos estoy como orgullosa de estar en la folclórica. Muchísimos músicos folcloristas, ¿no? Amigos, aparte músicos y poetas y tal.
Te abrazamos, mira, queremos cerrar esta entrevista además agradeciendo a todo el equipo que trabajó para que podamos hacer esto, a todos los técnicos, operadores y operadoras de todo el país. Agradecerle a Graciela Borges, que nos cedió gentilmente su espacio habitual, su programa, una reina, una diosa absoluta.
Divina, que ser hermoso y aprender. Ustedes, gracias. Cada operador, cada que hacen este país que es federal, no es un rinconcito nada más de un puerto. Bendito sea.
Gracias, Raúl. Gracias.
Nos estamos viendo. Abrazos enormes. Cuídense mucho.